Acá estamos, volvimos, sigue nevando en la ciudad, no mucho, pero una linda nevada estamos teniendo en este momento. A ver, tenemos una comunicación, estamos con el doctor Vitale. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica lo saluda. Doctor Jorge Luis Vitale, ¿verdad?
Sí, es un gusto estar con ustedes y que me permitan explayarme sobre determinados temas. Gracias a ustedes, ¿eh?
No es fácil hablar de estos temas, ¿por qué?
No es fácil porque realmente toda la corriente y todos los medios hablan al unísono de una sola interpretación sobre lo que está sucediendo. Y yo creo que detrás de todo esto hay otra gran realidad, que es la que quise un poco poner al descubierto y tratar de dilucidar ante toda la población, de toda la Argentina, ¿no? Yo en el día 27 de mayo inicié una denuncia contra el gobierno, contra el presidente de la República, contra los ministros de Salud, en razón a lo siguiente. Yo consideraba que había existido intimidación pública desde el momento mismo en el cual anuncian la pandemia, en la cual nos habían asustado y nos asustan permanentemente con cadáveres, con muertes, con contagios, cuando después la realidad era que se había subvaluado todo ese tipo de cosas. Y yo fundamentalmente fui siguiendo punto a punto los días cuando se iban produciendo y nos anunciaban muertes, contagios, y yo iba sacando la cuenta de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Yo le quiero dar un número al día de hoy en la Argentina. En la Argentina hoy, al 2021, en estos 228 días que han pasado, han muerto en la Argentina, por todo concepto, 206.000 personas. ¿Qué nos dice esto en estos 228 días? Que el promedio más o menos es 910, 915 personas por día. ¿Ustedes saben cuál era el promedio de muertes en la Argentina antes de la pandemia? 945 personas. Por lo tanto, lo que yo digo es que esta enfermedad, si bien existe, no es letal de la forma que la cual nos quieren transmitir a nosotros. Yo quiero darle otros números para que más o menos tengamos en cuenta.
A ver si podemos ir despacio, Doc. ¿Te molesta que te tutee? ¿Hola, hola?
Sí, lo escucho.
Te pregunto si te molesta que te tutee.
No, por favor.
Tengo esa mala costumbre.
Hacelo.
Me decís que, de acuerdo a los datos que vos pudiste recabar, ¿cuántas personas teníamos fallecidas? ¿Cuál era el promedio?
El promedio en la Argentina de los últimos años, antes de la pandemia, son 945 personas que mueren por día. Al día de hoy nosotros tenemos, al día de hoy, en el 2021 tenemos 910 personas. Además te doy otro dato. En los años 2016, 17, 18, 19, el promedio de muertes en la Argentina, por todo concepto, eran 345.000 personas. ¿Sabés cuántos murieron en el 2020? 341.000 personas. Todo esto uno lo tiene que compaginar y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que hoy, hasta la fecha, nos digan que por coronavirus murieron 107.000 personas? Si murieron 107.000 personas, si esto fuera cierto, nosotros al 31 de diciembre del 2020 habían muerto 53.000 personas. ¿Cuál sería la cuenta que nosotros tendríamos que hacer? Es al promedio de 345.000 personas, le tendríamos que haber sumado 53.000 personas, lo que nos daría un promedio de casi 400.000 personas para el año 2020. Sin embargo, murieron 341.000 personas. ¿Por qué están estas cifras? ¿Por qué dan tantos contagios? Primero, por una cuestión muy simple. Hasta la ministra de Salud dijo, toda gripe es coronavirus.
Correcto.
Entonces, todo lo imputan al coronavirus. Y vos fijate qué cosa muy importante. Ayer, por ejemplo, dieron como fallecidos en la Argentina por coronavirus 400 y pico de personas. Es una burrada, es subvaluar los números, porque no es posible, porque en la Argentina la mayor cantidad de fallecidos se producen por problemas de cardiológicos, que es casi un 30%, y un 25-26% por tumores, y por problemas respiratorios más o menos anda orillando el 18%. ¿Cómo, cuando dicen estas cifras de 400 y pico, si fueran ciertas todas esas muertes, en qué nos encontraríamos? Que al promedio de 945, vos me le tendrías que sumar los 400 que me están diciendo y tendríamos un promedio de muertes de 1.300. No es así. Yo por esta denuncia, ¿qué es lo que tiene por fin, fundamentalmente? Yo creo que nos han asustado. Nos han asustado a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional te cuento algo. Yo, después de la denuncia, he recibido comunicaciones con todas las partes del mundo y abogados de todas partes del mundo. Y en todo el mundo están aplicando esta denuncia que yo hice y utilizando como bastión las estadísticas. Porque yo, dentro de la denuncia, también explico el tema del PCR. ¿Vos te diste cuenta que hace una semana en Estados Unidos decretaron que el PCR no puede diferenciar la gripe común del virus? Por lo tanto, va todo como coronavirus. Entonces, yo lo que quiero con esto es una cosa muy clara. Primero, que la gente deje de tener miedo. Nos están aterrorizando a la gente. La gente la llevan... El origen de todo esto fue, primero, que nos decían que era una enfermedad que no tenía cura y que la única solución era iba a ser la vacuna. Ya lo decían en marzo del 2020. ¿A dónde te llevaban? A la vacuna. Y hoy vemos, vos viste, mira, te voy a dar un dato que no lo di hasta ahora, ningún medio ni nada, dice la primera vez que te lo voy a dar a vos. Todos los datos que yo estoy sacando, ¿sabés de dónde los saco? Del Registro Nacional de las Personas, del Registro Provincial de cada provincia, del Ministerio de Salud y además del reloj de las Naciones Unidas. Es decir, que son cifras oficiales. No es que Vitale toma por sí una investigación de números y los saca y los tira de esta forma. No, estos números los tiene el Estado Nacional, los tiene el gobierno. Lo que pasa es que no te puede dar estos números, porque si te da estos números, en la cual no hay mayor letalidad que antes de la pandemia, cesa el miedo, no hay más la desesperación y no sale la gente corriendo a vacunarse. Permíteme que te dé una información que sacó el Ministerio de Salud el día 3 de julio, pero que recién se hizo posible y se difundió hace 3 o 4 días. Vos sabés que se hizo un estudio sobre el seguimiento de las personas que se habían vacunado y los fallecimientos por coronavirus. Mirá qué sorpresa. Lo hizo el Ministerio de Salud, ¿eh? El conteo de todo esto, este estudio, va hasta el 25 de junio del 2021, es decir, arranca el 1 de enero y termina el 25 de junio. En ese periodo murieron por coronavirus en la Argentina 48.816 personas. Te estoy hablando, 2021, 1 de enero a 25 de junio, 48.816. Si la vacuna fuera muy efectiva, si la vacuna fuera tan extraordinaria, vos me dirías, bueno, la mayoría murió de estas personas por coronavirus. Yo no estoy diciendo que las personas que murieron, murieron por la vacuna. Yo digo que se suponía que los que estaban vacunados tenían que morir menos gente. Bueno, no es así. De los 48.816 que murieron por coronavirus al 25 del 6, 43.119 estaban vacunados y 5.697 no estaban vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 personas que morían, 9 estaban vacunados. Entonces, yo lo que creo, no es que no creo, no soy ni antivacuna, ni soy antiepidemia, ni nada. Yo me he vacunado durante toda mi vida de todas las vacunas que existen en la Argentina. Yo lo que creo que nos llevaron de un apuro a este engendro que es experimental, cuando la solución por ahí estaba esperar y utilizar otros medios alternativos como hay para el cura de la gripe y todo, y no hubiese habido tanta mala praxis como hubo en la Argentina.
Es todo muy complejo, porque fíjate que nos decían en un primer momento que no dar medicación era parte del tratamiento. Uno dice, yo la vez que estuve enfermo siempre me dieron un analgésico, un corticoide, un antibiótico, y ahora por protocolo, yo digo, ¿cómo los médicos aceptan no dar medicación a los pacientes?
Por supuesto, y la otra que es de gran importancia, ¿cómo se puede transmitir de que tenés que vacunarte así como si fuera un geniol? Con una vacuna que es experimental y además con una vacuna que tiene una cantidad de consecuencias, que lo dicen los estudios que hizo la OMS, porque lo que pasa es que eso no lo transmiten lo bueno y no transmiten lo malo. La OMS dice cuáles son las consecuencias que puede tener este experimento. Infinidad de consecuencias puede tener. Eso hay que decírselo a la gente para que sepa que aquel que elige vacunarse, yo no digo que no se vacune, que eligen vacunarse. Lo que sí estoy en contra de todo es que se vacunen los chicos. Los menores de 30 años, yo no quiero que se vacune ninguno. Ahí sí grito y digo todo lo que dice. Los demás, los grandes, nosotros, cada uno acepta las condiciones. Pero vos le tenés que explicar cuáles son las consecuencias. Vos fijate que en este estudio que yo te conté, ¿sabés lo que dicen el Ministerio de Salud? No como conclusión, sino lo difunde, porque las estadísticas son tan claras como las que te estoy diciendo. ¿Sabés lo que dicen? Que tienen las vacunas tienen un grado de efectividad del 80%. ¿Por qué? Porque se te murieron 50.000 y solo murieron 48.000 y solo había contagiados, ponerle 2 millones de personas. Y eso es el 80%. No, eso es una mentira. ¿Me comprendés? Es decir, están transformando las estadísticas en una forma de coerción. Y esto es muy claro. Si vos me dijeras que estas estadísticas son sacadas de grupos privados o algo así, no, los tiene el Estado. ¿Por qué el Estado no compara? ¿Vos escuchaste algún medio, algún periodista que dijera, bueno, hay tantos muertos? Bueno, comparémoslo con el 2019, que no hubo pandemia. ¿No es elemental comparar? Nunca nunca en la vida se contaron los contagios. Nunca se contaron cuántos contagios había de gripe, pero ¿vos sabés cuánta gente moría por gripe en el año 2019? En el 2019 murieron por gripe 61.000 personas. ¿Sabés cuántos murieron por coronavirus en el 2020? 53.000 personas. 53.000 personas que además no figura más ni insuficiencia respiratoria, ni EPOC, ni gripe estacional. Es decir, todos esos fueron absorbidos por el coronavirus. Por eso el coronavirus es una falacia, los números se han engrandecido, no es así. Y yo te voy a dar otro número que es de real importancia. No, a mí lo que me interesa es la Argentina, pero uno podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa en el mundo? Vos fíjate qué cosa tan curiosa que pasa en el mundo. Hasta el día de hoy, ¿cuántos han muerto por coronavirus en el mundo? 4.250.000 personas, 4.250.000 personas. ¿Sabes cuántas personas murieron hasta el día de hoy? En el mundo, 100 millones de personas. ¿Sabes cuántos mueren de cárcel de cáncer de esas personas de 100 millones? 35 millones. 30 millones mueren por problemas cardiológicos. ¿Vos podés pensar que se puede parar un mundo con 4.250.000 que está inflado? Porque ya no existe más de esos 4.200.000. Quizás por esta epidemia han muerto 1.000.000. Lo demás es inflado. Entonces, yo lo que pretendo por este medio, mirá, es primero sacarle el miedo a la gente y que entre todos nosotros razonemos, porque de la misma forma que yo saqué estos números de los registros, lo puede hacer cualquiera, entra por internet y lo saca. Hay que recurrir al Ministerio de Salud, hay que recurrir a los registros. Yo cada provincia que me llama le digo, hagan el mismo cálculo que yo hice a nivel nacional, háganlo en cada provincia. Ustedes hagan el cálculo en julio, ¿cuántos murieron? Y en julio del 2019, ¿cuántas personas murieron? Si no hay mayor letalidad, esta enfermedad no es tan letal como las quieren vender.
Es cierto, y vemos cómo en las provincias, por ejemplo en Tierra del Fuego, ya no nos dan el parte diario tirándonos los muertos todos los días, sino que ahora nos están anunciando apertura del turismo, una vuelta a la normalidad, pero tenemos que ser muy inocentes para no darnos cuenta que esto tiene un fin electoral. Hay que ser muy inocente, porque decimos, pero si no cambiaron las cosas, si la pandemia sigue decretada, si la urgencia por traer, recién un oyente me decía, no le digas vacunas, pero bueno, para mucha gente, los respeto, consideran que esto es una vacuna, a pesar, y ahí te quiero preguntar en la parte jurídica, que tengo que renunciar a cualquier efecto adverso que esto que me obligan a inyectarme me puede ocasionar a mi salud. ¿Cómo es eso?
Mira, voy a darte un ejemplo muy clarito, porque mucha gente cuando uno habla de estas cosas dice, bueno, vos sos antivacuna o algo, dice, porque esta es una vacuna y la vacuna solucionó un montón de problemas en toda la humanidad. Yo le doy un ejemplo muy clarito. Esta es una vacuna distinta, que todavía no es vacuna, ¿no? Porque es experimental. Pero tiene tres características que te la voy a diferenciar bien. Ninguna vacuna hasta la fecha requirió de inmunidad de responsabilidad como la que han exigido los laboratorios en todas las partes del mundo. Segundo, las ART de la Argentina, las ART que existen en la Argentina, ninguna responde por la muerte de un vacunado. Es decir, un vacunado que muere como consecuencia de la vacuna, no la ART no te paga. Y tercero, el 2 de julio, el presidente de la República sacó un decreto donde indemniza a las personas que mueran por la vacuna con 4.5 millones de pesos. Aquel que puede demostrar con una autopsia o algo que murió por la vacuna, se lo indemniza con 4.5 millones. Y si no, si tiene alguna incapacidad, con algo que va a proporcionar. Yo te pregunto, ¿la vacuna para la gripe o la del sarampión tiene esta legislación? No. Entonces esto, nos han ocultado, le han ocultado a toda la gente todo lo que ha pasado. Le han dicho, la vacuna te inmuniza, resulta que no te inmuniza. La vacuna, si vos estás vacunado, no te morís. Te morís, y yo te di el cálculo que de cada 10 personas, 9 estaban vacunados y murieron hasta la fecha en el 2021. Entonces, esto es una gran mentira que están manejando ellos las estadísticas de la forma que quieren. Yo una sola cosa quiero y lo digo de siempre, de todo corazón, que no me, que a mí no me lo tengan por verdad lo que yo digo, que cada uno de nosotros investigue otra fuente, no esos 10, 12 médicos que van a tener que dar cuenta de todo lo que está pasando, porque va a haber consecuencias dentro de 2 o 3 años, que va a haber más muertes, productos no del coronavirus, sino de la mala atención. Ya vamos a empezar a ver mayores fallecimientos, pero no por el coronavirus, sino por la postergación de muchas operaciones y muchos tratamientos que no se han dado.
Ya lo reconocen, ya muchos lugares reconocen que al haber estado encerrados en el 2020, mucha gente murió de enfermedades que no fueron atendidas debidamente.
Bueno, yo lo que yo digo en concreto en todo esto, y en cada uno, mira, quiero, vos me tuteaste, yo te tuteo a vos también, se han contactado conmigo aproximadamente en 50 países. En 50 países yo creo que hasta, gracias a Dios, hasta la que nosotros hicimos esta denuncia, ninguno había tomado como base las estadísticas. Todos tomaban como base el PCR, tomaban como base la cuarentena, tomaban como base el barbijo. Y yo fui al revés. Para mí la clave en esto, para determinar si hay pandemia o no hay pandemia, era la letalidad. Si esta enfermedad era tan letal para que a nosotros se justificara las leyes que habían dictado restringiendo todas nuestras libertades. Si vos te das cuenta que no existe mayor letalidad, todos esos decretos carecen de razón de ser. ¿Cómo, si no hay más muertos que en el 2019, que en el 2018, que en el 2017, ¿por qué me vas a restringir las libertades? Si yo me las restringí por los problemas cardíacos, ni por el diabetes, ni por el... Cuando uno dice estas cosas, estos mamarrachos de médicos que están por televisión, se asustan que esto, que son anticuarentena, que los médicos, ellos son los grandes, los más médicos más importantes no los dejan hablar, como a mí no me dejan hablar. Yo te agradezco a vos que me permitas hablar en este medio, pero yo no puedo salir en ningún medio nacional, porque nadie quiere comparar nada.
Claro, o sea, lo primero que hacen es tomarte como que estás en contra de las decisiones que son para cuidarnos, y no entienden que el cuidado está en nosotros, y siempre estuvo en nosotros.
Vos fíjate, yo estoy luchando en esto y empecé solo, ahora no estoy solo, hay un montón, bueno, están los médicos y todo, pero con esta teoría, la mía de las estadísticas, fui el primero. Me están siguiendo muchos, y gracias a Dios, y en todas las partes del mundo. Pero yo te digo, ¿qué me pasó a mí en mi vida? Porque tiene una razón de ser, yo no soy un negacionista. ¿Vos sabés de qué murió mi mamá en el año 1977? Los médicos, como no sabían de qué había muerto, me dijeron que murió de un virus. Yo nací en el año 1949. A los 5 o 6 años se desparramó lo que era la parálisis infantil. No teníamos vacuna, claro. Como no había vacuna para el sarampión, para la tos convulsa, para nada. Sin embargo, existían virus, era un virus. Es decir, que ahora descubra la gente que existe un virus y que se asustan porque ahora viene el Delta, ahora viene... Todos los días, nuestra vida es una lucha entre los virus y las bacterias, sí. En las cuales un día nos va a ganar. Y eso es la muerte, en definitiva. Un día alguno de esos virus nos gana. Por eso tanto temor de que hoy en el Delta viene todo, eso es una gran mentira para asustarte, para taparte la boca y para no hacerte pensar. Ojo que las grandes personas en estos momentos bien preparadas, muchísima gente preparada de mi edad no razona, ¿eh? Y no te estoy hablando de gente que no esté preparada. Cuando vos le sacás esto y le decís, pero decime una cosa, ¿dónde está el miedo? Si no es peor esto que lo otro.
No, perfecto, pero lo que pasa con vos es que desde el primer momento te agarró fuerte. Al tipo que lo agarró débil y se dejó atrapar por el miedo, bajó sus defensas y termina creyendo en este relato. O sea, yo los veo como víctimas de eso que vos decís, que fue la presión mediática que nos convenció que nos teníamos que quedar en casa y que nos iba a cuidar un Estado en el mundo entero. Pero más allá de eso, vos fíjate que ahora que te ofrezcan un sándwich y una gaseosa para vacunarte es como que hasta incluso me saca una sonrisa, pero que me obliguen a vacunarme para poder ir a un supermercado, para sacar una licencia de conducir, ¿hasta dónde pierdo mi derecho? Porque yo no me vacuno por una convicción, no creo en que esto es una vacuna, entonces no quiero ponerme esta vacuna. ¿Cómo me pueden obligar ellos? Hay gente que ya empezó a recibir por parte del trabajo una directiva: o te vacunás o quedas despedido.
Yo te digo una cosa, nosotros estamos en un orden constitucional y tenemos una constitución, ¿no? La constitución está escrita, pero ojo que para que la constitución siga la tenemos que defender. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser un defensor de nuestros derechos. Si no lo sos, se transformás realmente en un conjunto de un pueblo que lo manejan de un lado para el otro. Yo creo que tenemos resortes constitucionales muy fuertes como para poder dilucidar y poder tirar abajo todas estas restricciones que están aplicando en distintas provincias, porque el artículo 14 de la Constitución, el 19, la ley de discriminación, todo eso prohíbe, todo lo que están haciendo, lo que está haciendo el gobernador de Jujuy, lo que está haciendo el de Córdoba, y todas estas cosas que están haciendo, que quieren implementar en la provincia de Buenos Aires, está en contra del derecho, está en contra del sistema institucional. Es decir, es ir en contra de todo. Por eso cada uno de nosotros tiene que ser bastión también de nuestro derecho. Yo, una infinidad de gente me llama o algo y me dice, bueno, porque quiero presentar que esto, pero yo no puedo, tengo miedo por el trabajo. Bueno, acá es una cosa, acá estamos ya así como dijo el gobierno en su momento, entre la salud y el trabajo, ¿no? Yo creo que si a vos te obligan, aquel que no está convencido de una vacuna, y te obligan a meterte algo en tu cuerpo, que puede tener consecuencias que son muy graves, como la pérdida de la vida, está en juego la vida y está en juego el trabajo. Entonces, primero está la vida. Y para defender la vida tenemos una cantidad de resortes constitucionales en las cuales cada uno de nosotros tiene que oponerse. Si a mí en un trabajo me dicen, vos si no te vacunás, no trabajás, bueno, dámelo por escrito. Me lo das por escrito, me presento con un amparo en el juzgado laboral, en lo que sea. De la misma forma que uno si trabaja en un lugar y no le pagan lo que corresponde, hace su reclamo. Esto tenemos que hacer nosotros en todo el país. Es decir, tenemos que manifestarnos de acuerdo a la organización institucional que tenemos. No podemos ser ovejas ya, porque si no nos llevan por delante. Es decir, esto no es que se frenó por el todas estas cosas que fueron sucediendo. Es decir, lo que vos decías recién, ¿cómo puede ser hoy que nosotros, mirá qué locura, ¿no? En agosto del año pasado, promedio de fallecidos, según que ellos contaban, eran 40 o 50 fallecidos por mes. Ahora vos tenés por día, tenés 450, ayer dijeron 450 fallecidos, y sin embargo está todo abierto. Claro. Esto es una decisión política. Cuando dicen que no hay que politizar la vacuna, politizaron todo. Cada país utilizó esta pandemia para sus fines específicos. Yo te quiero decir para qué fines específicos lo aplicó este gobierno. Fue para domesticar a la justicia. Mientras a vos te mandaban a tu casa, cambiaron 25 jueces. Mientras vos te mandaban a tu casa, cambiaban los fiscales de los tribunales orales para que la señora tuviera impunidad. No lo ha logrado, ha domesticado una parte, y muchos de nosotros que ha luchado contra los delitos de la corrupción. Yo soy el autor de la denuncia de Vudú, de Sueños Compartidos, la ruta del dinero caso, y yo también el denunciante de esto. Yo tengo que pelear en cada juzgado que no me cambien el fiscal del tribunal oral, porque ponen fiscales de justicia legítima, y lo que hace el fiscal es no acusar, y si el fiscal no acusa, por más que tengan procesamientos de primera instancia, segunda, tercera y hasta de la corte, el juicio se cae. Entonces, a vos te asustaban con que no salías de tu casa, y por el otro lado ellos sí estaban haciendo el objetivo que tenían. Esto en la Argentina, cada país lo ha utilizado de distinta manera, pero gracias a Dios la gente está despertando.
¿Hay alguna herramienta, tenemos alguna herramienta para evitar el pasaporte sanitario que quieren implementar?
Sí, el tema concreto es el artículo 14 de la Constitución, el 19, y la ley de discriminación del 23.592. Es un amparo para decretar la inconstitucionalidad de esos, tanto del correo, de que no te permitan al trabajo, como que el certificado, como todo lo demás. Todas esas son restricciones que la Constitución Nacional la respalda perfectamente. El tema concreto, porque algunos amparos han sido rechazados, ¿por qué? Porque no existía el DNU o porque no existía el perjuicio particular. Es decir, vos para que pedir la inconstitucionalidad de esto, te tienen que afectar directamente. Es decir, a vos no te tienen que dejar o ir a un restaurante, o no te tienen que dejar trasladarte, o el trabajo, que no te dejen trabajar. El hecho concreto vos lo tenés que demostrar. Si demostrás eso, se demuestra la inconstitucionalidad. Y mucha gente ha ido al voleo planteando una inconstitucionalidad sin que le afecte directamente, ¿comprendés?
Perfecto.
En eso hay que estar clarito. Vos te tiene que afectar. Es decir, si vos vas a tu trabajo, empleo público, y no te dejan trabajar porque te dicen que tenés que tener la vacuna, tenés que exigir la documentación necesaria. Porque, ojo, que la resolución de abril del 2021 del Ministerio de Salud, ¿sabe lo que dice? Que aquellas personas que no quieran vacunarse hacen una declaración jurada dando las razones y tienen que ser admitidas en el empleo. Mirá qué confusión que están transmitiendo en todo el país, diciendo que el decreto ese lo que hacía era obligar a las personas a vacunarse. No te obliga. El que no se quiere vacunar firma una declaración jurada por qué no se quiere vacunar. Y las razones por no quererte vacunar es, primero, porque es experimental, segundo, porque todavía no se saben todas las consecuencias, y segundo, porque no te saben con exactitud cuál es el contenido de esas mismas. Esas son las razones que uno tiene que dar. Y por eso no me quiero vacunar. Y te tienen que dejar trabajar. Si después de eso no te dejan trabajar, se presenta un amparo pidiendo la inconstitucionalidad. Pero está clarito que te tiene que afectar directamente, no es al voleo, ¿eh?
La misma declaración jurada se podría presentar si no me dejan entrar, por ejemplo, obtener una licencia de conducir.
En donde sea, en el lugar que a vos se te impida, en ese lugar es donde lo tenés que hacer. Y luego el amparo, para el caso de que no te lo acepten. Ojo que la resolución, yo la tengo pegada en mi Facebook, y cualquiera puede acceder en el Facebook de Jorge Luis Vitale. La resolución del gobierno de abril del 2021 dice esto que te estoy diciendo, el artículo 4. Que el que no quiere vacunarse, no es que no va a poder trabajar, tiene que presentar una declaración jurada por qué no se vacuna. Y así tenemos razones para decir por qué no nos queremos vacunar.
Claro, lo que pasa es que los medios no lo comunicamos diariamente y la gente, frente al temor, va y se vacuna para no perder el trabajo.
Es lo que pasó, mira, me contaron el otro día, salí para La Rioja y me contaron que apretaron tanto a la gente que estaban los lugares donde se hacían las vacunas. Hasta el día martes estaban prácticamente vacíos. Y después del martes, miércoles, jueves, todos llenos. ¿Por qué? Porque la gente se asusta. Pero ojo, para eso estamos nosotros acá. Yo pregunto una cosa muy simple. Si yo estoy loco, porque toda esta cifra que estoy diciendo estoy loco, ¿por qué no me hacen demostrar en un medio con otros que tengan otras cifras? Yo lo que pasa, que siempre lo que digo es lo siguiente. Yo no estoy descubriendo la bomba atómica. Esto está, son datos dados por el Ministerio de Salud, por el Registro Nacional de las Personas y por el Registro Provincial. Entonces no tiene discusión, por eso es que nadie quiere entrar en este diálogo. Ni los medios, ¿cómo me vas a andar contando contagios y muertes sin hacerme comparación? ¿Cómo me vas a decir a mí murieron tanto de coronavirus y no me decís en gripe cuánto murieron en 2019, 2018, para que la gente tome conciencia? La gente no sabe que de una gripe uno se muere. Yo tengo infinidad de casos que se han muerto de gripe, no ahora, 2019, 18, 17, o en el año 1978. ¿Qué te decían tus viejas cuando tenías bronquitis? Tenías un resfrío, ten cuidado, no te agarras un bronquitis porque si no por ahí podés tener problemas. La gente se moría de un resfrío, hermano.
Siempre.
Y ahora parece que estamos todos asustados, todos arpichonados. ¿No te acordás cuando al principio dijeron, se fumaría la gente grande? Entonces, es que hasta eso, yo tengo 72 años, ¿no? Y eso hasta me parece ridículo para la gente de mi edad también, ¿no? Cuando dicen, la gente grande se muere. Yo te voy a dar un ejemplo. En la Argentina el nivel es de 77 años, el promedio de vida. Vos me dirás, hay gente que vive hasta los 100, sino el promedio de vida. En Europa es más o menos 81, 82 años. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es normal que la gente grande se muera. La gente entre 65 y 75 años, en la cual yo estoy incluido, de cada dos se muere uno. De 75 a 80, de cada tres se mueren dos. Y de 80 a 85, de cada tres se mueren 2,6. Por eso es que muere la gente grande. No es que muere la gente grande por esta gripe. La gente grande muere porque es natural que muera.
Lógico.
Además, te quiero decir algo con respecto a los geriátricos. Porque esto tiene una razón especial. Hemos abandonado a los viejos. Hemos destruido las familias. Y aquel que conoce bien el tema de los geriátricos, yo no conozco el tema de los geriátricos. ¿Sabes por qué? Yo soy ministro de la Eucaristía y llevo la Eucaristía a los lugares donde la gente no puede trasladarse, que está enferma, hospitales, sanatorios, y a veces también a geriátricos. Y con los geriátricos me he llevado una sorpresa tremenda. La persona que deposita en un geriátrico, pues la deposita, la familia la expone, no es todos no tienen que estar en un geriátrico. Hay muchos que podrían estar en su casa. El que supera el primer año, después sigue viviendo. Pero vos sabés cuánta gente no supera el primer año en un geriátrico, el 60%. Por eso que me digan que la gente se muere en los geriátricos, yo lo experimento día tras día.
Qué triste.
Ahora, todo este tipo de cosas, aunque te parezca mentira, a mí me es difícil. Un tipo que no es antivacuna, un tipo que no es... Soy antisistema, si vos me podés decir, porque siempre estuve un poco detrás de la corriente, no soy una manada. Yo en la década del 2010, 11, 12, 13, cuando todos creían que este país era extraordinario, yo le estaba contando que era una asociación ilícita, estaban desfalcando al país, y hice todas esas denuncias que hice, los amigos míos ni me creían. Me decían, ¿cómo vas a meter en cana a un vicepresidente? Y muchos dirán, ahora está libre, pero está libre con una condena. No, paseó por tribunales durante muchos años. Es decir, vos fíjate cómo desde un lugar muy chiquito y sin responder a ningún partido político, porque yo no respondo a ningún partido, ni a Corpo, ni a mí me patrocinan los medios, ni nada por el estilo. Mira cómo las cosas llegaron. Mis denuncias, todas han llegado. Las que no tienen condena están para juicio oral, que las estoy defendiendo, porque si estos hacen lo que quieren hacer, van a salir las causas que ellos tienen en juicio oral, que el fiscal no acusa, y por lo tanto no es que salga porque es inocente, no sale porque el fiscal, que es otra parte de ellos, no acusa. Esta es la real realidad de toda esta historia.
Se cae la causa, al no haber acusación, se tiene que caer.
Por supuesto, aunque esté procesada, ¿eh? Sí. Vos fijate que todos los procesos, esos 8 procesamientos que tiene esta mujer, los tiene en tres instancias, lo tiene. Cámara, primera instancia, Cámara y Casación. Sin embargo, cuando ahora va a juicio oral, si el fiscal de la causa, que es un nuevo fiscal, no acusa, se cae la causa. Ah. Y la gente común piensa, no, era inocente. ¿Qué va a ser inocente? Maniataron a la justicia. Bueno, yo estoy en contra de todo esto. Esto es mi lucha de todos los días. Primero, avivar a la gente. A veces parecería que la gente está adormecida, ¿eh? Está en estado de hipnosis. Te digo, ojo que los medios, cuando te repiten una cosa, ellos han utilizado, mira, en el mundo, el marketing para venderte los productos lo han utilizado para la política y para domesticar a la gente. ¿Viste cuando a vos te vendían de Coca-Cola o te vendían los temas de los cigarrillos y todo ese tipo de cosas, que la gente terminaba todo fumando, todo tomando Coca-Cola? Bueno, en esto es lo mismo. ¿No? Vos no ves razonamiento de la gente que se plante y diga, mira, esto que estás diciendo vos sabés que lo voy a analizar. Por supuesto que hay determinada cantidad de gente que me está siguiendo y está escuchando esto y bueno, y ve y hace los análisis y se da cuenta, no, este no es un loco, porque los datos de que lo saca son datos oficiales. Pero la gente está adormecida, y la gente de mi edad, fundamentalmente bien preparada y todo, vos ya los ves hasta que con la cabeza caída y arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque los han vencido, les han creado miedo. El miedo es la mejor forma para dominarte. Le han creado la desesperanza y la desilusión. Acá ya no hay futuro. ¿Por qué? Porque viene el virus, el delta, el todelta, y ya está, hasta los nombres ya están prefijados desde el 2018-2019, cuáles son las cepas que van a venir. Ya no está hasta los nombres. El otro día me decía un amigo, ¿sabes por qué le pusieron Delta? Y yo, no sé, digo, porque ¿sabes qué pasa? ¿Qué significa Delta? Significa soliolencia, dormido. Y te ponen hasta los nombres porque, en definitiva, nuestra población, el mundo está dormido. Ojo que están saltando en todos los países que acá no lo dicen.
Claro, ¿eh? Te quería decir eso. Ayer, anoche, con un amigo que está en Buenos Aires, que no veo desde hace años, hablando del tema de la vacuna, le paso los videos de Francia, de Londres, y me dice, ¿dónde está pasando esto? Y yo, ¿pero cómo? No, o sea, el que no maneja redes sociales no los puede ver, porque los medios no te pasan eso.
Por supuesto. Pero, viste, ahí está un poco la capacidad. Yo creo que tipos bien preparados, viste, profesionales y todo, deben saber que hay que buscar otras fuentes. Si todos los medios te están diciendo, amigos me decían, pero Jorge, dice, vos estás en contra de todos los médicos, todos están hablando de la misma forma. Le digo, ¿no te das cuenta que por qué hablan todos de la misma forma? Porque no se permite a otros que opinen distinto. A mí me llamó, mira, un premio Nobel, que es Luis Montagnier, en el cual tuve un diálogo muy profundo en el mes de junio, en el cual él me contó que él tenía diálogo todos los viernes con el creador del PCR. Y él quiere declarar en esta causa. ¿Por qué quiere declarar en esta causa? Primero, para decir lo que él opina sobre esta pandemia, que no es lo que te estoy diciendo yo en definitiva, ¿no? Y segundo, para decir que el PCR, el mismo inventor, lo creó, pero no para determinar una enfermedad, sino para determinar la cantidad de virus que cada uno de nosotros tiene. Es decir, que no determina enfermedades. Él lo quiere expresar en el juzgado, y ha llamado al juzgado para que sea incorporado como testigo. Yo puse 35 testigos que son médicos, y las cuales no tienen ninguna posibilidad de salir en ningún medio, pero son tipos de primer nivel, directores de hospitales, jefes de guardia, tipos que tienen 40 años, 50 años en la medicina. Bueno, eso no salen. Por eso, a uno le tiene que llamar la atención cuando todos opinan lo mismo. Es porque no dejan opinar a los demás.
Es muy, muy, muy triste todo esto que nos está pasando, pero el sentido común nada más. Yo siempre apelo al razonamiento, invito a la gente a que pensemos. Antes, cuando teníamos una molestia, ¿qué hacíamos? Recurríamos al calmante o al antigripal o al té con limón. Buscábamos una alternativa para lo que nos estaba, para el resfrío o la gripe que nos estaba atacando. Y resulta que hoy te encierran en tu casa, te aíslan, te dicen que tenés COVID y que únicamente podés tomar paracetamol cada 8 horas. La pucha, si no hago eso, ¿cuál es el problema? Y entrevisto médicos que me dicen que utilizan ivermectina, ibuprofeno inhalado, antibióticos, corticoides, y que mucha gente se ha recuperado sin pisar el hospital.
Por supuesto. No creen. Ellos, el fin, ¿querés que te cuente otra historia que me sucedió? Mira, el vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, que fue hasta el 2012, se comunicó conmigo, ¿no? Y entonces me cuenta un poco la historia de la Organización Mundial de la Salud. Me dice, Vitale, mira, hasta el 2009 la Organización Mundial de la Salud estaba subvencionada por todos los países, 196 países. El país que más dinero daba era Estados Unidos. En el 2009 Estados Unidos baja la cuota al 50%. Y los demás países, algunos bajaron la cuota y otros directamente ni abonaron más. ¿Qué sucedió? Se nos acercaron los 4 laboratorios más importantes del mundo y empezaron a subvencionarnos. Entonces dice, la verdad que nosotros gracias a eso, dice, yo estuve hasta el 2012, pudimos descubrir una serie de cantidad de enfermedades, que esto y que otro. Ah, dice, pero eso tenía una paga. Digo, ¿cuál era la paga? Vacuna para todos. ¿Vos te das cuenta por qué es vacuna para todos? Vos fíjate, mirá qué cosa, si la gente tiene que razonar, porque la tenemos que ayudar a razonar. Hay 18 meses de pandemia, hay 10 meses prácticamente en los países más desarrollados que empezaron la vacuna, 10 meses, en nosotros 5 o 6 meses. ¿Cómo puede ser que ya tenés que inocularte 3 veces? Es una locura. ¿Vos te parece que vos cada 4 meses tenés que te tienen que dar una vacuna? Eso es una locura total. ¿Cómo puedes aceptar eso como ser humano? Que te inyecten cada 3, 4 meses. Y ese razonamiento hay que sacar. Porque si es así, con esta tesitura de la vacuna, vos cada 3, 4 meses, porque no tenés más inmunidad o algo así por el estilo, tenés vacuna. ¿A vos te parece que eso es lógico?
¿Pero qué te inyectan porque te morís? Conozco gente que le han dado la vacuna, gente que estaba lo más bien, le dan la vacuna y un par de días después presenta una trombosis. Y dice, pero si estaban sanos, hoy quedaron postrados. Tenemos casos de gente conocida. Este muchacho Gino Reni tenía las vacunas, se murió. Mauro Viale se vacunó, se murió. Te dibujan y te dicen de que no se murió como consecuencia de la vacuna. Pero resulta que ahora, si tenés las dos dosis y te enfermaste, la culpa la tiene el que no se vacunó.
Claro.
Si estabas protegido, si vos te vacunaste, y cada inyección de esta, ¿qué te están metiendo en el cuerpo?
No, la verdad que, bueno, esto es un poco un vaciamiento, ¿viste? Un vaciamiento espiritual, un vaciamiento personal, es decir, a la gente la han vaciado de contenido y le han transmitido creencias. ¿Y cuáles son esas creencias? Las creencias son los principios que te marcan. Es un marketing comercial. Lo que han hecho con la gente es eso. La gente ya no razona por sí mismo, responde y habla todos los santos días lo que le dicen los medios. Entonces, viste, si eso no logramos sacarlo, después de esta te vendrá otra. Ojo que hasta ahora, yo creo que, mira, en el caso del gobierno nuestro no sabe cómo salir de la pandemia. Te digo, está en una encrucijada que ya no saben cómo salir y no van a salir, te voy a decir, con un concepto que están explicando ahora y que están diciendo. Que como hay muchísima gente inmunizada por la vacuna, entonces hay inmunidad de rebaño y por lo tanto ya no hay tanto problema. Inmunidad de rebaño cuando no llegó ni el 10% de la gente que se haya vacunado. Pero bueno, van a tener que salir de esta, para atrás no se vuelve más. Pero todo esto depende de nuestra sociedad, ¿eh? Si nuestra sociedad es mansa y acepta todo lo que le dicen, y bueno, ahí esas son las consecuencias, ¿no?
Doctor Vitale, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado y no va a faltar oportunidad para que te vuelva a llamar si que no te molesta.
No, por favor, yo te agradezco a vos porque te digo de todo corazón, yo vivo en Cava, en pleno centro de Buenos Aires, Barrio Norte, no me saca ni un solo medio nacional. Todos los medios que me sacan son los medios de las provincias, así que yo te agradezco a vos de todo corazón.
Un abrazo enorme y muchas gracias por todo lo que haces.
No, gracias a vos.
Ustedes lo escucharon, doctor Jorge Vitale.